La Terraza. Con Íñigo Lejarza.
Hoy visitan La Terraza Iván Vázquez, Ana Marta Torres y Gorka Barredo. Hoy sí, Félix. Hoy ya sí es primavera.
Hoy es primavera, pero desde hace un ratito solo, porque esta noche se ha hecho
desde
la primavera.
Las 10:30, claro.
Eso es.
Lo comentaba yo ahora con Xabier García Ramos, en que los que vamos pronto a la cama ni nos enteramos.
No habéis tenido ayer primavera para nada. Yo tuve un ratito de primavera, porque yo soy de los noctámbulos.
Claro, sí, ¿notaste algo especial?
Sí, noté como un cambio de algo, pero imperceptible apenas, ¿no entiendes? Miré y dije, pues parece que está nublado. Quizá mañana no salga el sol mucho.
He traído hoy una, no sé si nos dará tiempo, he traído una serie de frases de gente ilustre que en su momento han hecho alusión a la primavera, sobre todo para ver si en algún momento, pues por ejemplo, ese cambio que dices tú lo notaron ellos. Por ejemplo, Gustav Mahler.
Hombre, Mahler.
Gustav Mahler dijo, con la llegada de la primavera me siento en calma nuevamente.
Pues te diré una cosa, Mahler como músico, bien, pero como...
Y todo el
decidor
resto del año,
de frases...
Todo el resto del año inquieto el hombre.
Sí. Y,
bueno, menos cuando llega la primavera.
¿Ves? Pero solo cuando llega la primavera. O sea, hoy volvería a estar inquieto.
Sí, sí, sí. Antonio Gala dijo que en una rosa caben todas las primaveras.
Pero Antonio Gala siempre ha sido un poco moñas.
Bueno, vamos a hablar de... No sé si de rosas, pero de plantas sí tenemos que hablar.
Tenemos
de
hoy, tenemos plantas y tal.
Un tema muy de primavera.
Para la primavera, efectivamente.
Sí, sí, sí.
Así que la pregunta es, ¿por qué ayer era el día de la felicidad por empezar la primavera y, en definitiva, apenas hubo primavera en el día de ayer?
Ya.
Hoy tenía que ser el día de la felicidad. Es más, en La Terraza nombramos al día de hoy como día de la felicidad.
Me parece muy bien. Además, porque tenemos noticias... Bueno, hay personajes que tienen noticias alegres, como Murdoch.
Sí, Murdoch, sí, Rupert Murdoch.
Este es el magnate. Este lo tiene todo en medios de comunicación.
Eso es. Y una pasta que te deja 17.000 millones de dólares. Tiene 17.000, así, grosso modo, ¿eh? Que igual luego tiene unos centímetros de más o menos.
Esa cuenta que no te acuerdas que tenías en una caja de ahorros.
En Australia. Eso es. Bueno, pues este hombre tiene 92 años. Hoy es el día de los nonagenarios, evidentemente. Sí, Tamames y Murdoch.
Sí, Tamames está hoy.
Está hoy on fire, ¿eh? Bueno, pues Murdoch ha decidido casarse por quinta vez en su vida, después de que hace 6 años se separara de Jerry Hall.
Sí, que fue a su vez esposa de Mick Jagger.
Bueno, y estuvo liada anteriormente con Brian Ferry, el de
Rosie
Music.
Pero cambió los músicos por lo que es el...
La cosa
el
del dinero,
magnate,
eso es. Que es mucho más productivo porque el músico está bien porque tiene glamour, ¿no? Pero, y dinero, a ver, Jagger, a ver cómo no va a tener dinero.
Tiene.
Pero Murdoch, pues es otra cosa. Y bueno, pues se llevaría una buena tajada y no pasa nada. Pero Murdoch se sintió fascinado hace unos meses cuando acudió a una boda y conoció a Ann Leslie Smith, de 66 años, y también con una larga trayectoria de matrimonios lamentablemente fracasados, pero que le habían ido dejando un capitalito bastante apañadito.
Ella se va a casar por tercera vez.
Ella por tercera
por
vez.
Quinta.
Por quinta vez, sí.
Pero esta es gente que cree en el matrimonio. Finalmente.
Hombre, cree tanto en el matrimonio como que sigue los ritos. El viernes pasado, Murdoch fue a hacer la pedida de mano.
¿A quién?
A los padres de ella, que tendrán 100 años.
Por eso te digo, porque ella no irá a conocer a los padres de él.
Pero él cumplió con el rito de pedir la mano de su novia. Y ha dicho, que lo cual habla del optimismo, hay que ser como Murdoch. Ha dicho, queremos pasar juntos la segunda mitad de nuestra vida. O sea, piensa vivir 184 años.
Bueno, eso él, ella 120.
Ella
pico,
120
o sea,
tanto.
Que tampoco va mal encaminada.
Tampoco va mal, pero a mí esto me llena de satisfacción porque veo que hay gente gente optimista, gente que no se deja vencer.
Yo creo, además, te digo, no optimistas, muy optimistas, porque la gente que pasa ya, por lo menos por la tercera vicaría,
sí.
Que diga que va a pasar la mitad de su vida, sí. Y van pasando ya tres veces, sí. Esta frase la ha dicho...
Varias veces, sí, sí,
sí, sí,
sí,
o sea, sí. Es una frase, típica frase, comodín.
Sí, sí, bueno, la segunda mitad de mi vida.
Bueno, la que no
bueno,
está
pues
nada,
no pasa nada.
Bueno, pues nada, le felicitamos y sí. Si nos invita a la boda seguro que es un bodorrio de los buenos.
Vamos.
Tenemos también un nombre propio ya asociado a la quiebra del Silicon Valley Bank. Para uh-huh. quien no esté al tanto, que ya me extraña porque esto se habla mucho, es el que ha generado la crisis financiera de los últimos días o últimas semanas. El nombre propio es el de Sharon Stone.
¿Qué dices? ¿Se ha llevado la pasta?
Sí, no, se la ha llevado a alguien porque ella tenía la suya en ese banco. Porque la actriz de Instinto Básico, siempre la recordaremos por Instinto Básico, ha hecho más cosas.
Ha hecho más cosas, pero como si nada.
Bueno, pues el caso es que recogió un premio este fin de semana, el premio al valor concedido por una fundación, Women's Cancer Research, y reconocía... agradecía el premio de esta fundación y reconocía que ha perdido la mitad de su fortuna debido a la quiebra de este banco. O sea que
la mitad de la fortuna es mucha fortuna, ¿eh?
Digo yo, porque esta mujer también tiene que tener un capitalito o ha tenido posibilidad de tenerlo.
Sí, date cuenta que Instinto Básico es de hace 30 años y después, bueno, pues fíjate, ha hecho Casino de Martin Scorsese. Sí. Bueno, ha hecho este Instinto Básico 2, aunque nadie la recuerda.
Sí, sí, anuncios de Freysenet también.
También a eso, también, o sea, ella ha ido haciéndose un capitalito, o sea, la mitad de ese capitalito es una pasta.
Es una pasta, sí, la que ha perdido en este banco, en esta crisis. También, hay que decir que no está pasando buen momento porque recordaba en el discurso que, aparte de perder dinero, ha perdido a su hermano Patrick hace más o menos un mes, tenía 57 años, y dice que a pesar de lo uno y de lo otro, y sobre todo en la parte económica, que no significa que no pueda seguir ayudando, que es lo que hace con esta fundación que le ha premiado.
Sí, pero hace falta ser un poco ceniza, te dan un premio, pues vete con cosas optimistas, vas y dices, me he quedado en la ruina, mi hermano se ha muerto, o llueve... Todo es un desastre.
Bueno, pero ese es el mensaje humano que quería transmitir.
No lo sé. A mí estas cosas me desconciertan un poco. ¿Cómo me desconcierta, querido amigo, esta afición de los retos en Internet?
Los retos virales.
Esos retos absurdos, algunos de ellos, que consisten, por ejemplo, en comer remolacha. Hoy voy a comer remolacha todo el día.
A mí no me va.
A mí tampoco la remolacha, pero hay gente que come remolacha.
Sí, sí.
Luego hay esos otros que son de ejercicio. Voy a hacer el pino durante 3 horas. Uh-huh. Un reto. ¿A qué te lleva? Aparte de que se te caiga la sangre a la cabeza y te aturda un poquito. Y luego hay otros retos que considero todavía más estúpidos porque afectan a una parte sustancial de mi biografía, como es los retos de los libros. Voy a leer 15 libros al día. ¿Por qué?
¿Pero ese cómo se traslada luego al reto viral? Porque los leído 15 libros.
Eso es, y tienes que creerle.
He conseguido vencer
el reto de 15 libros. O me he leído la obra entera de Stephen King en 3 días. O he leído todos los cuentos de Anton Chekhov en 3 horas.
Yeah.
Y bobadas de ese tipo. No te habrá aprovechado nada porque no te has enterado de nada. Has llegado a toda velocidad y, sobre todo, en esos que implican leerse, por ejemplo, 15 libros en un día y vete a saber si son gordos o no, el asunto está en que no puedes comer ni hacer otras funciones propias del cuerpo.
Solo leer
ese día.
Esto me retrotrae a tiempos de colegio, cuando te decían, os leéis esto y para la semana que viene un resumen.
Un comentario de texto, efectivamente. Bueno, los retos no van con la gente de la terraza. Sí. La gente de la terraza es dionisíaca. Uh-huh. Es decir, gente que se lo pasa bien y si quiere tener retos los tendrá, pero no lo creo, sinceramente.
Tengo curiosidad por saber si nuestro primer invitado hoy en la terraza está viviendo con intensidad y emoción como nosotros la primavera.
Seguro que sí.
Creo que sí.
Claro.
De retos virales no sé si será muy aficionado. De remolacha posiblemente sí, te aviso. Y lo que sí sé es que de estar en las redes sabe mucho, porque tiene millones de seguidores. Pero bueno, voy a poner un poco de música para ambientar y saludarle convenientemente.
Perfecto, música de planta, supongo.
No me acuerdo muy bien. A ver qué. Ah, sí, bien. Mira qué bonita.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer. Dans mon jardin d'hiver, je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère, dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains.
Preciosa esta canción cantada por Jerome Lavoe y dedicada al Jardín de Invierno, que es el título de la canción, que ya cerramos la puerta al Jardín de Invierno,
claro,
desde ayer.
Hasta el año que viene.
Hasta el año que viene. Ahora tenemos que dar paso a la primavera y al jardín, que se anima mucho en este tiempo. A quienes nos gustan las plantas, estos primeros días de primavera pues vivimos con emoción, como jardines, huertas, incluso esa maceta que tienes ahí en tu balconcito, en tu ventana.
Yo tengo todavía la flor de Pascua del año anterior.
Sí, es
año
verdad.
Y medio lo tengo,
sí, pero
ahí.
No estarán las rojas, rojas no estarán.
Ay, 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 tengo rojas.
Ah, bueno,
sí,
mira,
sí,
yo pensaba que...
Ay, yo cuido mucho las plantas.
No, no, pues mira, mira, le podemos preguntar a ver si hay algo, porque es que sabe mucho de plantas nuestro invitado. Se llama Iván Vázquez, posiblemente el horticultor más popular, ya que solo en YouTube cuenta con 1 millón de suscriptores que atienden a sus consejos, supongo que le plantean también retos y preguntas a través de la cuenta La Huerta de Iván. Hoy hablamos con él porque acaba de publicar además un libro con algunas claves ecológicas para que esas plantas que empiezan a brotar lo hagan con la mejor salud. El libro se titula Secretos para curar tus plantas. Iván Vázquez, bienvenido a La Terraza, ¿cómo estás?
Muy buenas, muchas gracias.
No sé por dónde empezar porque hemos dicho tantas cosas. Sí. No sabemos si tú también tienes flores de Pascua que aguantan con flores rojas o que te gusta la remolacha. Sí. Tengo dos dudas para empezar. Hemos planteado esto.
La remolacha me gusta en ensalada.
En vale, ensalada. Bueno, no, ahí tiene que estar, sí.
Bien, bien, bien.
Y la flor de Pascua sí aguanta. De hecho, cuando tiene las hojas rojas, porque son hojas, no son las flores, es porque hace frío. Cuando pasa el frío es cuando se pone más verde.
Ah, pues sí, las mías ahora se están dejando de tener rojas, pero todavía me quedan algunas, ¿eh?
Bueno,
pero bueno,
sí.
Pues pero, bueno, ahora ya me quedo más tranquilo cuando se me pongan todas verdes, sabiendo que tú me has dicho que esto es absolutamente normal.
Bueno, Iván, manuales sobre plantas, sobre cómo cuidarlas, hay en librerías, en redes sociales, hay mucho contenido, pero tu libro propone remedios naturales para cuidar esas plantas. No sé si podemos decir que es un primer recetario casi de remedios naturales para darles a las plantas lo que necesitan.
Sí, yo no sé si sería el primero, pero sí que llevo como 8 años utilizando estas recetas que he plasmado en el libro. Y claro, tras 8 años te has dado cuenta de lo que funciona, lo que no, lo que va contra un tipo de bichos, contra otro tipo de insectos. Y al final dije, pues voy a plasmarlo todo esta experiencia, porque han sido muchos años trabajando.
Bueno, no es cuestión de llevarte la contraria, pero también te digo una cosa, ¿eh? Está bien lo de lo natural, pero no conviene obsesionarse. De vez en cuando, con lo que ha avanzado la química, igual podemos hacer también algo por el cuidado de las plantas, ¿no?
Bueno, eso ya va en el gusto de cada uno. Yo como la naturaleza me lo da todo, de momento, es lo que siempre digo, los remedios naturales son lentos, no son instantáneos, ¿no? Y vivimos en un mundo que la gente lo quiere todo ya, deprisa y ya. Entonces no tienen paciencia con lo natural, pero si tienes un poco más de paciencia te vas a dar cuenta que todo alcanza un equilibrio y casi al final no tienes ni que aplicar tratamientos.
Es que yo lo que te iba a preguntar es si realmente has, por tu experiencia, como estás contando, has encontrado para proteger tus plantas, tu huerta o, como decíamos, hasta una maceta, remedios naturales, ecológicos, para todo lo que les pueda pasar. Ahí realmente se encuentra para todo lo que la química también ofrece, se ofrece de forma natural.
Sí, sí, totalmente. O sea, sin duda, porque son muchos años, he estado en 4 huertas distintas, parecía un poco de chiste, ¿no? Pero cada huerta tenía su plaga, en plan Biblia, su plaga especial, ¿no? Y he ido por narices aprendiendo que era mejor contra caracoles y babosas, que era mejor contra hormigas. Es que ha sido como si hubiese sido aposta, un ciclo que he tenido que pasar para aprender qué era mejor contra qué plaga.
Bueno, vamos a ir a los casos concretos. Tú en las primeras páginas hablas de los extractos fermentados, que así de entrada ya te digo, a mí no me dicen nada, pero si me lo cuentas tú, te voy a creer. ¿Qué es esto de los extractos fermentados?
Pues esto comúnmente en internet se le dice purín, que es coger un cubo con agua. Por ejemplo, purín de ortigas a lo mejor sí que te suena más.
Sí, sí, no, los purines en general me suenan.
Sí, pues consiste en eso, ¿no? En fermentar para sacarle los componentes que nos interesan a las plantas para luego aplicárselo y curar a otras plantas.
Claro, esto requiere de, como bien dices, de plantas, requiere de agua, ¿no? Supongo. El agua también hay que tenerlo en cuenta, es decir, ¿vale cualquier agua o tiene que ser?
Lo ideal sería agua de lluvia o bien agua reposada, que hemos dejado un par de días a la intemperie para que se le vaya el cloro y todo lo que le añaden al agua de cañería.
Bueno, pero hay una regla común para hacer estos purines y conservar estos fermentos. No sé si hay algo que hay que aplicar siempre a estos elementos.
Independientemente, supongo que de la
especialidad de cada uno de ellos.
Sí, la regla básica, conservar un lugar fresco y oscuro y lejos de casa si puede ser, porque si no el divorcio está garantizado.
Claro. Por el mal olor y eso.
Sí.
Claro. Es que, claro, aquí estamos hablando de hacer algo que, hombre, si uno tiene una huerta, igual tiene un cobertizo, ¿no? Un lugar donde puede tener estos fermentos ahí desarrollándose. Por cierto, ¿cómo tienen que ser? Claro, porque luego habrá que conservarlos. Es decir, una cosa es el proceso que lleve cada uno, por eso tú lo explicas en el libro, más o menos tiempo de fermentación. Pero luego, ¿cómo se conservan correctamente? Estoy pensando que a veces los cobertizos les está dando el sol todo el día, no están convenientemente aislados. No sé si tienen también una fecha de caducidad.
Sí, yo siempre recomiendo que, a ser posible, preparemos lo que vamos a usar para no tener que guardar, ¿no? Porque al final a nadie le gusta tener un trastero lleno de botellas que al final se te olvida que cada cosa, ¿no? Eso sería lo ideal, preparar lo que vamos a usar. Pero si nos sobra, se puede guardar siempre en nevera, si es una botella pequeña, en un lugar fresco y oscuro. Y si lo vamos a guardar, a veces ocurre que esto, creo que no lo comento en el libro, pero ocurre una doble fermentación y podemos llevarnos un susto de que un día reviente una botella, que a mí me ha pasado, y digo, hostia, te me han pegado un tiro, ¿y qué ha sido eso?
Claro.
Y ir al almacén y encontrar una botella explotada. Entonces convendría abrirlas de vez en cuando para que respiren y volver a cerrar ya.
En el momento de abrir, que respire la botella y el contenido, pero no uno.
Digo, no, nosotros mejor no.
En ese momento no, mejor, conviene que no.
Bueno, y todo esto, por ejemplo, hablas del hueso de aguacate, que es esa cosa que tiramos y nos comemos el aguacate. De ajo, de manzanilla, algas, ortigas de verdad, que es eso que te deja los dedos picajosos. ¿Qué haces con la ortiga?
Pues con la ortiga se puede hacer insecticida y también un fertilizante muy bueno.
Pero ¿qué hay que hacer? ¿Cocerla? Había cocimiento de ortigas y todo esto antes, ¿no?
Sí, es muy muy antiguo el uso de la ortiga. Se coge, se trocea, se pone en un cubo con agua, 7 días dándole con un palito, un meneíto cada día, para que se oxigene la mezcla y fermente, y luego ya según la dilución, pues lo utilizas como insecticida o fertilizante. En mi caso, el primer año que utilicé la ortiga, me di cuenta que aun usándola como insecticida, también fertiliza el suelo.
Ah, o sea que aquí la utilizas, tiene doble uso. ¿Hay algún problema? Sí. ¿Hay algún problema en, no sé, si haces un fermentado que tiene un uso concreto, combinarlo con otro que tiene, por ejemplo, como estás diciendo, uno que sea insecticida y el otro que sea fertilizante? ¿Son incompatibles o se pueden utilizar?
Normalmente no son incompatibles. Lo que sí que puede pasar es que no hagan tanto efecto, que yo lo he visto haciendo experimentos, porque es que no me sé estar quieto, la verdad. Haciendo experimentos, pues me ha pasado de ver, ostras, he visto menos efectividad contra el pulgón mezclándolo con esto otro.
Ya que estamos hablando del pulgón, esos animales tan simpáticos que te destrozan la vida y las plantas y todo esto, ¿hay remedios naturales contra todos ellos? Porque además suelen decir, ¿no?, cuando acabas con una plaga te aparece otra inmediatamente, porque esa otra plaga era depredadora de la que viene a continuación, y una vez eliminada te vienen otros. ¿Qué es lo que se puede hacer ahí, digamos, de forma natural para acabar con todas las especies que te van a destrozar el jardín?
Pues lo que yo hago es intentar no exterminar a todo, para lo que te he comentado antes de conseguir el equilibrio. Siempre dejo algunas zonas con algo de plaga que llamo zonas reservorio. Y esto a la gente cuando viene a mi huerta les choca mucho. Dice, oye, tienes esa plaga, o sea, esa zona muy infectada, ¿no?, de pulgón. Y eso es un reservorio, porque si aniquilamos al pulgón, su depredador, por ejemplo, la mariquita, no va a venir, no va a haber comida y se va a ir. No nos interesa que se vaya. Nos interesa que se quede en el reservorio y de paso vaya a frutales, vaya a otras plantas que tengan algo de pulgón y lo limpian.
¿Y qué beneficio tiene la mariquita?
Pues que devora el pulgón, sobre todo en su fase larvaria, nos limpia las plantas de pulgón y no tenemos que estar tratando constantemente.
Esto, vale. Esto es fruto, desde luego, como bien dices, de
la experiencia.
Y de sí. La experiencia. Hay algunos, porque yo estoy pensando, las babosas que uno se encuentra y de repente descubre una noche que han, aparte que han procreado y se ha puesto la huerta muy animada, o el pequeño huerto urbano que uno tenga, o las hormigas, por ejemplo, que también bueno, aparecen, o en mi caso, desde luego, no consigo que se vayan nunca de la terraza.
¿Quiénes? No sé, ¿las hormigas?
Las hormigas viven ahí conmigo. Desde, que en las escrituras debían estar.
Ya.
Bueno, pero el asunto es, ¿hay alguna especie que es la más complicada de erradicar, digamos, en un huerto?
Pues la hormiga.
La hormiga en mi casa, sí, ya te digo yo.
Esa la hormiga estaría en la lista, pero sin duda también, a nivel de daños, más que la hormiga, yo diría la cochinilla algodonosa.
¿Cochinilla algodonosa?
Las cochinillas en general, que son como bichos que se pegan
muy pequeñitos, ¿no?
En las hojas,
sí.
Y son muy difíciles, porque tienen un caparazón y son difíciles de erradicar.
Bueno, y un asunto. Estamos hablando todo el rato de esos remedios ecológicos, siempre, que tú pones, explicas cómo se elaboran y cómo se usan en este libro, que nos están preguntando, por cierto, el título, Secretos para curar tus plantas, de Iván Vázquez. Y digamos que todos esos trucos también benefician a la salud frente a otros remedios químicos que podamos encontrar. Digo la nuestra, no la de las plantas, a la nuestra.
Sí, porque al final lo que la planta absorba por las raíces, por regla general lo va a destinar a los frutos, que es lo que al final nosotros nos comemos. Entonces, si no le metemos ningún químico que no nos convenga, pues al final no vamos a comer nada. Y de hecho la planta también presenta mejores vitaminas, mejores frutos. Bueno, hay muchos estudios, ¿no?, que dicen que una planta sana da unos frutos que para nosotros son más saludables.
Uh-huh. Bueno, ahora no sé si eres fan de las series, pero como en este programa hablamos de todo.
Sí.
Hablamos lo mismo de tu libro, que hablamos de series que nos gustan mucho. Y no sé si conoces la serie The Last of Us, una serie que está muy de moda, en la que supuestamente el mundo se acaba, o prácticamente se acaba, porque una variedad de hongos se desarrolla e invade los cuerpos humanos, en concreto los cerebros de las personas, por el cambio climático, porque suben las temperaturas y encuentran un mundo más fácil para reproducirse. No sé si sabes de esta serie, pero ¿tú crees que esto podría llegar a pasar? ¿Estás notando también que en las plagas, por ejemplo, el cambio climático afecta?
Sí, sí, muchísimo. O sea, las plagas se vuelven totalmente locas y les es todo mucho más favorable. Esta serie que comentas no tenía ni idea. La verdad es que me ha picado el gusanillo de verla. Pero, hombre, no sería una mala idea para esos organismos. Igual que muchas veces yo desde pequeño pensaba que como tratamos a la naturaleza, al final un día las plantas se iban a vengar de nosotros. De crío.
Pues es probable, sí.
Pues
sí.
Por ahí va el origen de la serie. Luego no tiene igual mucho que ver, pero va por ahí. Sí.
Pero es verdad que el hongo que mencionan existe en realidad. O sea, otra cosa es que sea capaz de reproducirse así y afectar a los cerebros de las personas. Pero el hongo existe.
Da mal rollito.
Por eso, con lo cual, cuidado con el tema. Yo, fíjate, ya puestos a recordar, recuerdo una novela que se titulaba Más verde de lo que creéis, que iba justamente de eso, ¿no? De erradicar las plagas y demás, de manera que el mundo crecía extraordinariamente boscoso y era todo árboles y selva y todo por el estilo. ¿Tú crees que, dadas las circunstancias, el mundo se inclinaría hacia un lado y si se inclinaría alguno sería hacia el desierto más que hacia el bosque?
Pues con el trato que le damos seguramente sería el desierto.
Sí, ¿no?
Por desgracia.
Y con la falta de agua, además, que también por lo menos por algunas zonas está claro que haría falta más lluvia, más agua y tener desde luego ahora mismo las huertas y los jardines estupendos. Bueno, de todo eso y sobre todo de remedios y de secretos para curar tus plantas va el libro de Iván Vázquez. Le podéis seguir también en la huerta de Iván y hoy ha estado con nosotros en la terraza. Hoy la tenemos más florida que nunca.
Es verdad. Y esto no es nada porque mañana será ya el colmo.
Iván, un placer, gracias.
Un abrazo.
Muchas
Agur.
Gracias por invitarme.
Je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre. Nulle épée nous entendre. Je voudrais tout faire ta stèle.
Si eres una persona 10,
con gusto y estilo 10,
y buscas diseño y calidad 10,
eres de Bastida.
Cocinas Bastida.
Cocinas 10 para personas 10 como tú.
Cocinas Bastida.
En Donostia, Zarautz, Azpeitia y Bergara.
Y también www.bastidasukaldeak.com.
...688-840-840... el número de WhatsApp de Radio Euskadi.
Batzen gaituzten emozioak.
Bilbotik Baionara.
Urari urrezko dominak irabazi dizkiogu, Michelin izarrak, artea eta industriare bai. Baina uholdeek den dena bereganatu dezakete. Horregatik, uran, urarekin dugun bizikidetza positiboa izan dadin lan egiten dugu. Uraren aurka beste inor baino indartsuagoak garen arren, ez gara ura baino indartsuagoak. Ura, Eusko Jaurlaritza.
Sofá, manta y Netflix gratis. La siesta perfecta. Compra tu sofá en nuestra tienda Fama de Donostia y te regalamos un año de suscripción a Netflix. No te duermas y aprovéchate hasta el 16 de abril en nuestra tienda de Gros. ¡Shh! Tu sofá en Fama Donostia.
¿Qué prefieres, niñi y niñi?
Sí, niñi, niñi.
Niñi, mejor niñi.
Sí, sí, niñi.
¡Niñi!
Cuando tienes Osoa Infinity, se nota. Pásate a Euskaltel con Osoa Infinity y llévate Fibramax con Wi-Fi 6, tele y dos líneas de móvil con gigas ilimitados por solo 59€ al mes. Precio final. Contrátalo en el 1740 tiendas o en euskaltel.com.
Esta noche en La Mecánica del Caracol hablaremos de tiburones, unos animales muy longevos que, a pesar de la mala prensa que tienen debido sobre todo al cine, no resultan especialmente peligrosos para el ser humano. Además, contaremos cómo una pequeña muestra del asteroide Ryugu, traída a la Tierra por la Agencia Espacial Japonesa, está desvelando la presencia de moléculas orgánicas precursoras de la vida. ¿El comienzo de la vida fue extraterrestre? A las 11 de la noche o cuando quieras en eitv.eus, ciencia, tecnología e historia.
La Mecánica del Caracol, con Eva Caballero.
Money on my mind, guess we fantasize. Levels to the remedy stuck in my mind. To my mama, shit, I promise we gon' be alright. Still, I keep you awake at night. Yeah, get it in, only way I'll get it out. At least I make my brother proud. I'll be riding around, they tryna find me now. I'm feeling happy, I ain't always down. Yeah, I know she feeling me, not a dealer, be.
Este próximo fin de semana abre sus puertas el Parque Senda Viva, una nueva temporada que comienza con dos retos: celebrar por todo lo alto sus 20 primeros años y también recuperar la ilusión tras los años de pandemia y también los daños provocados por los incendios del pasado verano. Nos esperan ya en Senda Viva. Vamos a saludar a Ana Marta Torres, es la directora ejecutiva del parque. Ana Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Pues muy bien, muy ilusionados todos ya con... Bueno, que queda ya muy, muy, muy poquito, ¿no?, para abrir las puertas del parque y celebrar este 20 aniversario, como bien dices.
Bueno, ¿todo listo o todavía quedan algunos rematitos antes de que llegue el fin de semana?
Está todo listo a falta de pequeñas pinceladas.
Bueno, y con fuerza renovada, supongo, ¿no?
Pues sí, siempre, siempre que vamos a abrir el parque, la verdad que tenemos muchísima ilusión, se trabaja con muchísima ilusión, motivación, ¿no?, una vez que se cierran las puertas y para volverlas a abrir. Y la verdad que sí que estamos, bueno, inmensos ya en este nuevo evento, ¿no?, que va a durar todo un año, este 20 aniversario, y, como decías, ¿no?, pues muy, muy motivados e ilusionados de abrir este año las puertas.
Además, este año es especial, como decimos, por esos 20 años y porque el año pasado fue, bueno, fue muy triste tener que interrumpir la temporada. Llegaron los incendios, llegó el fuego, hubo daños. Volvisteis a reabrir, tuvisteis que hacer un esfuerzo para volver a reabrir, pero claro, bueno, imaginamos que ahora ya con la calma de haber pasado estos meses de invierno, pues el parque vuelve, no sé si incluso casi mejor que antes de todo lo sucedido, ¿no?
Bueno, la verdad que vamos recobrando la normalidad, que no es poco, la normalidad que teníamos antes, bueno, poco a poco. Y lo que sí es que, bueno, una de nuestras principales novedades este año, con este 20 aniversario, es que, bueno, vuelven a estar disponibles, dispuestas, preparadas, las dos atracciones de adrenalina que más gustan al público, como son el bobsleigh y la gran tirolina, ¿ya? Uh-huh. Vamos, dispuestas para disfrutar y desde luego toda la zona del pueblo que, bueno, ha quedado fantástica y, bueno, con muchas novedades también que van dirigidas a esta parte de Senda Viva.
Uh-huh. Bueno, por tanto, se va recuperando e incluso va a haber, por ejemplo, tiene que haber además, yo creo que momentos para la adrenalina y momentos también para la emoción, especialmente para quienes habéis vivido en el entorno de Senda Viva en estos 20 años. Hay una exposición que cuenta la historia del parque, ¿no?
Sí, en la zona del pueblo. Es una, bueno, una nueva sala, es una sala de exposición y donde, bueno, van a estar expuestos a, pues todos estos 20, todo este camino largo que ha hecho Senda Viva en estos 20 años, que se nos ha hecho corto, pero es un camino largo, ¿eh?, y que ha habido muchos cambios y todo eso va a quedar ahí reflejado en esta sala de exposiciones mediante vídeos, fotos. Oye, quién sabe, ¿no?, de todos nuestros visitantes fieles, uh-huh, que nos visitan año tras año, igual se ve en alguna foto.
Claro, seguro. Seguramente se van a poder reencontrar, así que es una buena disculpa también para quienes ya habéis estado en el parque volver en esta nueva temporada. Hablas de una nueva sala de exposición, también hay un nuevo auditorio.
Así es, también en la zona del pueblo, donde antes teníamos la Casa de las Mascotas, donde estaba el frontón, bueno, ahí se ha hecho un auditorio gigante, precioso, y ahí van a tener lugar muchas cosas a lo largo de cada día de apertura del parque, y es que por la mañana tendremos un pequeño show de bienvenida de nuestras mascotas, que menos, ¿no?, con este aniversario, y luego al final del día tendremos un show de música en vivo para finalizar pues la jornada, ¿no?, en el parque, ¿no?, la jornada de visita en el parque, que ya vienen todos cansados, pues bueno, lo amenizamos también con música en vivo, que yo creo que es un buen colofón para terminar cada día de parque abierto.
Uh-huh. Tenemos que añadir también, bueno, primero hay que citar que evidentemente es un parque en el que hay unos habitantes todo el año, esté abierto o cerrado, que es la fauna que protagoniza también Senda Viva y que crece. Creo que hay novedades también, hay algunos, bueno, no sé si algunas especies que hasta ahora no estaban, como la mangosta enana, y ya me contarás qué es una mangosta enana.
Bueno, no estaban. Todos los años tenemos nuevos animalitos que se unen, ¿no?, a lo que es la familia animal del parque, uh-huh, ¿no? Y en este caso van a ser unas mangostas enanas que son muy parecidas a las mangostas que ya tenemos, que es la mangosta rayada, pero esta es mucho más pequeñita. Y van a estar al lado de las suricatas, que todos los niños conocen, saben dónde están. Y bueno, de momento nuestras mangostas son las que vienen para la apertura. Ya veremos qué va pasando, ¿eh? Uh-huh. Esto
son, creo que son, no sé si son los mamíferos más pequeños de tamaño o casi, ¿no?
Bueno, el mamífero más pequeño yo creo que es la musaraña, ¿no? Pero ya tenemos animales chiquititos en el parque, tenemos los titís, ¿no?, que son, uh-huh, esos monitos muy pequeñitos, titís de manos doradas, de pluma, o sea, bueno, ya hay animales chiquititos, ya sí. Las suricatas son también bueno, pues son así, chiquitinas, uh-huh, sí.
Ana Marta, lo que está claro es que 20 años de historia de este parque, aparte de la fauna, aparte del entretenimiento, del ocio, de las experiencias en familia, también siguen vigentes la apuesta, digamos, por la cultura navarra, por dónde os encontráis, estáis en Arguedas, y por el medio ambiente, ¿no?
Sí, para nosotros eso es algo muy, muy importante. De hecho, solamente Senda Viva en estos últimos 5 años, bueno, estos años, pues bueno, ha hecho más de 7.600 horas de espectáculos culturales. Espectáculos culturales, me refiero a espectáculos de teatros, etcétera. O sea, cada vez que abrimos el parque hay más de 15 horas de cultura, ¿no? Por así decirlo. Y por supuesto, ese compromiso con el medio ambiente que tiene Senda Viva. Uh-huh.
Sí.
Y que para nosotros es muy importante como zoo, ¿no? Es muy importante, y además ya no solamente como zoo y las premisas que tenemos, sino el llevar este compromiso y de responsabilidad del medio ambiente, el cuidado de las especies, bueno, todos los proyectos que hacemos, ¿no?, Senda Viva, y que lo podamos transmitir a toda la gente que nos viene a visitar, que son muchísimos, y que eso también nos alegra, ¿no? Esta parte educativa que también tiene el parque para con los visitantes, ¿no?, a modo de cartelería, charlas, actividades, y que yo creo que hacemos una buena labor, ¿no?, de dejar esa huella del respeto al medio ambiente, respeto a los animales, y que para todos los dos es tan importante. Bueno, pues ese granito de arena nos encanta ponerlo así.
Para quien quiera más información de los horarios, los precios, las posibilidades de alojamiento, por supuesto, cómo llegar hasta Senda Viva, la página web está perfectamente actualizada, ¿no?
Perfectamente actualizada, sendaviva.com. Y bueno, yo, si me permites, yo siempre digo, ¿no?, que planificarse la visita a Senda Viva es importante, porque no se ve todo lo que tenemos en un solo día. Es mejor planificarla. Una vez que te la has planificado, lo importante es reservar. Y cuanto antes reservas, premio que te llevas. Porque cuanto antes reservas, más barato sale.
Mira.
Y a la hora de reservar con alojamiento, pues bueno, importante, pues bueno, que se reserve con tiempo para podernos, pues bueno, tener una plaza en el Villa Senda Viva, el alojamiento que tiene el parque en su interior, y que es una auténtica delicia, un bosque encantado, unas habitaciones preciosas, bueno, que fue recién inaugurado el año pasado, y que, bueno, que hace las delicias de los niños. La verdad que es un alojamiento estupendo, situado, como digo, dentro del propio parque, y que además tiene muchas ventajas. Pues bueno, tienes las entradas incluidas en dos días, el día que vienes, si el parque está abierto, y el día de después, aunque tú te vayas y ya no estés en el alojamiento, siempre que el parque esté abierto, tienes el parking preferente incluido. Así que yo creo que merece mucho la pena planificarse la visita y ver todo lo que hay por ahí.
Pues es un consejo muy importante de la directora ejecutiva de Senda Viva, Ana Marta Torres, con la que hemos charlado, y traslada a todos los trabajadores y todas las personas que estáis ahí en esa familia de Senda Viva nuestra felicitación por estos 20 años y que vaya muy bien la temporada.
Pues nada, muchas gracias. Os esperamos a todos con los brazos abiertos aquí en Senda Viva. Y bueno, pues nada, que empezamos y que durante 107 días vamos a estar abiertos, pero hay que, como digo, planificar la visita.
Perfecto.
Hay tiempo.
Gracias, un saludo. Agur.
Gracias, agur. I'm imagining us smoking, feeling high. Got this Cali in my pack for the chill. She told me come let's fly to this paradise. I got feelings in my body and they never lie. All this liquor in my cups got me feeling right. I don't care about my issues when I feel alive, yeah.
La violencia convierte a las niñas, niños y adolescentes que la sufren en juguetes rotos. Y es responsabilidad de todos los agentes sociales detectar esas situaciones. Zeuke San, teléfono de atención a la infancia y la adolescencia, 116-111, Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Gobierno Vasco, Euskadi, Bien Común.
Badator gutun zuria Bilbao, martxoaren 28tik apirilaren batera, Azkuna Zentroko Letren Nazioarteko Jaialdiak idazketari, edizioari eta irakurketari begiratuko dira, Cristina Rivera Garza, Angel Lertxundi, Katixa Agirre, Bob Pop eta beste egile askoren eskutik. Programazioa eta sarrerak azetainfon eta azkunazentroa.eusen.
Hoy en ETV2, en la noche de...
Alguien a quien conocías te ha legado
un diario.
¿Quién lo tiene?
Mi exnovia, Verónica.
Hola, Anthony.
No siempre lo que recordamos es la verdad de la historia.
¿Por qué me dejaste?
¿Es necesario todo esto?
¿Y si el tiempo pudiese fluir hacia atrás? Para recordarnos que nuestra vida es una historia que nos hemos contado a nosotros mismos.
El sentido de un final.
Esta es mi historia.
Hoy, estreno en la noche de...
Esta semana, en la Orquesta Sinfónica de Bilbao, el retablo de Maese Pedro con las marionetas de Per Poc. Disfruta del retablo de Maese Pedro, obra maestra que compuso Manuel de Falla y que interpretaremos junto a las marionetas de la compañía Perpoc. Este jueves y viernes, el retablo de Maese Pedro con las marionetas de Perpoc en el Palacio Euskalduna. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
Sting en concierto, 1 de junio, Bilbao Arena. Sting, My Songs. Disfruta de los éxitos más importantes de su carrera en directo con el invitado especial Joe Sumner. Sting. Consigue tus entradas en livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.
De la mano de EITV.
El cuchillo está bien afilado, la tabla de cortar está bien limpia, como tiene que estar, para empezar a cocinar con Gorka Barredo. Gorka, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, Íñigo, estupendamente. Y con este tiempo que tenemos hoy, pues mejor. Ya, que a mí ya. El tiempecito... Hoy creo, este año creo que ha sido un poco prematuro, esto de que venga aquí la primavera tan rápido.
Deja tiempo, se alegrará antes la huerta y estará todo más rico y más fresco. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, Gorka, tenemos eso, la primavera, y aquí tenemos también ganas, yo desde que he dicho hace casi una hora que hoy vas a preparar solomillo de cerdo en salsa de champiñones, estoy ya con mucho hambre. Así que si te parece, bueno, la receta es fácil, ¿no? Es como siempre fácil, ¿no?
Facilita. Yo no me quiero complicar la vida y sobre todo no quiero complicárselo a mis seguidores en YouTube, ¿no? O incluso aquí a nuestros oyentes de la terraza. Receta facilita, tú lo has dicho, vamos a necesitar un cuchillo bien afilado y una tabla de cortar y ingredientes también sencillitos, si te parece.
Vamos con ello, sí.
Venga, para cuatro personas, vamos a necesitar un kilo más o menos de solomillo de cerdo, una cebolla, un diente de ajo, 200 gramos de champiñones, medio vaso de vino blanco, más o menos al gusto, una cucharada de harina para espesar la salsa, 300 o 500 mililitros de caldo de carne, más o menos, también un puñadito de perejil fresco, ¿vale? Fresco, hablamos de ahora de temporada aquí primaveral, pues fresco mejor, el seco a mí no me mola nada, sal y pimienta y aceite de oliva. Ingredientes sencillitos.
Luego te voy a preguntar, y además ya creo que sé por dónde vas, que el caldo pueda ser más o menos, porque dependerá, supongo, que de la textura de la salsa que nos vaya a quedar, ¿no?
Sí, dependerá de la textura y dependerá también del nivel de evaporación que haya durante la cocción de dicha salsa, ¿no? También dependerá de esto. Pero bueno, como suelo decir, es mejor al principio echar de menos y luego rectificar echando más, porque es más fácil rectificar así que no andar quitando aquí caldo, ¿no? Pero al principio eso.
Bueno, tengo aquí el cuchillo, la tabla y el solomillo. Lo tengo bien limpio, ¿eh? Le he quitado todo así para que esté solamente lo que es la parte bien magra. ¿Cómo lo corto?
Sí, a ver, necesitamos el cuchillo bien... bien afilado, evidentemente. La parte... No, vamos a quitar toda la grasa, ¿eh? No hace falta porque esa grasa le va a dar un extra, pero los nervios fuera. Y luego lo vamos a cortar en rodajas de aproximadamente 2 centímetros de grosor, más o menos, un dedo. Mi dedo, justo mi dedo, centímetros, pues algo así. Lo vamos a cortar en esas rodajitas y lo vamos a salpimentar.
Vale.
Y con esto ya tenemos el solomillo listo. No quitemos toda la grasa, ¿eh? Solamente parte, no toda, que si no puede quedar un poquito seco.
Tengo una sartén ancha, me has dicho, una que tenga buen tamaño, buena anchura. Y le ponemos algo de aceite, ¿no?
Sí, aquí ya empieza el lerele del bueno, un chorrito de aceite, fuego fuerte, y lo que vamos a hacer va a ser sellar este solomillo que ya hemos cortado antes. Se podría sellar sin cortar, pero bueno, lo cortamos y lo sellamos así, más fácil. El solomillo ya está previamente salpimentado, ¿vale? Que no lo hemos dicho.
Sí. Lo que hacemos es, nada, esto va a ser un vuelta y vuelta prácticamente, ¿no?
Vuelta y vuelta porque el solomillo tampoco es muy grueso, simplemente un minuto suficiente por cada cara, ya está. El centro todavía estará ligeramente rojizo, pero esto es lo que buscamos. Y hecho esto, lo retiramos de la sartén y vamos a bajar la potencia del fuego porque aquí es donde ya entran algunas verduritas. Íñigo.
Aquí, mira, lo sueles decir en más de una receta, es importante que a veces sellamos algo, por eso está el fuego fuerte, pero luego cuidado, hay que bajarlo porque si no lo que viene ahora, damos igual unos tiempos y luego resulta que dices, claro, si está el fuego fuerte se quema.
Se podría hacer con la temperatura fuerte, pero habría que cambiar los tiempos y la verdura nos iba a quedar diferente.
Efectivamente, va a quedar menos melosa.
Más al dente.
Más al dente.
Sí, no es que esté mal, pero es diferente, ¿vale? En este caso, lo que vamos a hacer va a ser, yo lo propongo así porque creo que queda mejor, bajar la potencia del fuego y en este mismo aceite... Si el solomillo ha absorbido mucho, pues echamos un poquito más. Vamos a agregar la cebolla y el ajo picados, ¿eh? Bien picados y pelados, evidentemente. Le vamos a echar también su pizquita de sal y de pimienta para que se suelte más sus aguas y se cocine más rápidamente. Y vamos a dejar que se cocine 10 minutos. Claro, 10 minutos, si lo dejamos a fuego fuerte, se nos ha churruscado aquí todo.
Claro.
Sí o sí. Vamos a hacerlo así, mejor, temperatura baja, 10 minutos, ajo y cebolla picada.
Lo vamos removiendo también para que quede todo perfectamente cocinado. O sea, todo, que si hay mucha cebolla o lo que sea, que no se nos haga por abajo y por arriba, ¿no?
La de arriba se queda cruda. Además, también se nos puede ir la temperatura del fuego si nos removemos. Nosotros cuando removemos un sofrito lo que hacemos también es hacer como una función radiador. Es decir, hacemos un termostato con la temperatura, la bajamos para que no se queme. Entonces hacemos esa doble función, que se cocine todo uniformemente y esta función radiador, ¿vale? Diez minutos.
Ya han pasado los 10 minutos. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué tenemos que añadir a esa sartén?
Ahora vamos a añadir los champiñones limpios y laminados. Ojo con limpiar los champiñones. Y lo limpiamos mejor con un trapito, con un cepillo o algo así, no en agua. Y si lo hacemos en agua, con muy poca cantidad, porque luego lo absorbe. Claro. Y si absorbe el agua aquí, no se van a sofreír bien, se van a cocer, ¿vale? Así que los limpiamos, pero sin mucha agua, a ser posible. Y lo vamos a hacer laminado. Y vamos a añadir también el perejil picado.
O sea, que el perejil va aquí. Fíjate que otras veces suele ser al final como remate del plato. No, aquí lo añadimos ya.
Se añadimos un buen puñado de perejil, porque el perejil cocinado pues pierde mucho sabor. Al final, si queremos, podemos añadir más fresco, pero menos cantidad. Se puede añadir los dos y yo, de hecho, así lo hago. Pero bueno, añadimos también el perejil y vamos a volver a subir la potencia del fuego y vamos a dejar cocinar 3 minutos más. Ya ves que aquí es muy importante jugar con la potencia.
Sí.
Porque el champiñón, si lo hacemos a una temperatura baja, pues lo mismo, se va a cocer y va a quedar luego súper pequeño. No nos interesa. Claro. Eso, fuego fuerte. ¿Vale? No nos preocupemos porque se nos vaya a quemar la cebolla y el ajo y todo esto, porque el champiñón va a absorber todo el calor. Claro. Así que eso no va a ocurrir. Sin miedo.
Bueno, llegan los líquidos a esa sartén donde estamos preparando este solomillo de cerdo en salsa de champiñones. ¿Empezamos por el vino?
Antes del vino vamos a echar la harina.
Vale, muy bien.
Teníamos la harina pendiente, tenemos una cucharadita de harina, habíamos dicho. La vamos a añadir, volvemos a bajar la temperatura del fuego, que la harina se quema, ¿vale? Esto es mucho jugar con la temperatura, subir, bajar. Bueno, volvemos a bajar y la volvemos a integrar para que se tueste durante un minuto
para
y pierda
ese sabor
a crudo.
Efectivamente, sí. Y también eliminamos posiblemente los grumos, ¿no?
Eliminamos los grumos y quitamos el sabor a crudo. Esto también es importante. Y ahora sí que sí, otra vez subimos la temperatura del fuego porque es cuando toca añadir los líquidos, Íñigo. Primero el vino blanco y vamos a dejar 2 minutos, una cosa así, que se evapore el alcohol. Y ahora ya sí que sí, que ha entrado un líquido aquí, la temperatura no va a pasar de 100 grados. Es decir, lo de quemarse ya no hay miedo.
Nos olvidamos. Añadimos el vino, añadimos el caldo y por eso decías, aquí igual vamos calibrando ese caldo si pide más o pide menos, según vaya engordando un poco la salsa gracias a la harina.
Claro, la harina tiene esta función. Al final el solomillo pues es graso, pero no va a soltar esta grasa a la salsa, cosa que, por ejemplo, las carrilleras de cerdo sí hacen. Sueltan la grasa a la salsa y esto espesa. Sí. Aquí no es el caso. Entonces la harina va a espesar y primero vamos a añadir aquí, vamos a devolver el solomillo y la función reguladora que nos va a ayudar a no pasarnos de caldo es cubrir lo justo, todo, lo justo, ni más ni menos, lo justo, tapar, bajar la temperatura, bueno, tapar, a ver, echarle caldo, tapar, bajar la temperatura y dejar que todo cocine tapado, Pero en un principio, si dudamos, pues lo dicho, echamos de menos, de 300 a medio litro de caldo, hemos dicho antes, ¿no? De 300 mililitros a medio caldo, pues echamos de menos y si luego vemos que se ha quedado muy seco, pues vamos rectificando con el caldo. Pero eso sí, claro, evidentemente estando pendiente de que no se quede muy seco, porque entonces se nos puede quemar todo, ¿no? Pero este es un poco el truco, porque añadir caldo, como suelen decirse los grandes chefs, es que lo dicen ellos, y tienen razón. Agregar caldo es fácil, pero quitarlo ya no es tanto, porque si lo quitas, ¿qué haces con él? Pues te lo has cargado, ¿no? Entonces,
bueno, vamos a buscar que quede esa textura, pues eso, ni líquida,
ni untuosa.
De untar, es que yo sabía, porque fíjate que antes decía que esto puede ser un segundo plato, también puede ser un plato único, porque depende de lo que le acompañemos, porque ahora ya ha pasado ese tiempo, esos 30-35 minutos, esto está para servir ya, ¿no?
Sí, esto ya está. O sea, es que ya lo hemos escuchado. En cuestión, menos de una hora lo tenemos. Y plato único, sí. Le podemos poner un poco de arroz blanco, le podemos poner unas patatas fritas o un puré de patatas o unas patatas cocidas o unas patatas asadas. Es decir, lo podemos terminar de acompañar con carbohidratos, que pueden ser con patatas o con el propio pan, y tenemos un plato único. Además, Íñigo, yo creo que esto de hacer platos únicos, como la mayoría de la gente anda muy mal de tiempo, ¿no? Pues creo que es la orden del día. Es decir, ya poca gente cocina primero, segundo y postre en sus casas. Hacer plato único.
Además, estoy pensando que puedes tenerlo hecho de, pues yo qué sé, de ayer, por ejemplo, lo calientas ahora, a la hora de comer. Yo estoy pensando lo que tengo ahora en la nevera ahora mismo.
Sí.
Y luego te haces, pues eso, un poquito de arroz o algo, o esa barra de pan que nos viene muy bien también. Aunque ahora mismo igual pues pues digamos, pues ahora mismo que estoy poniéndome dieta, me vienes con este plato diciendo que unte. Pues bueno, vale. Pues, en fin, el que
bueno,
pueda, el que quiera.
Puedes untar un poco menos. Al final el pan, pues sí que engorda, pero ojo que, por ejemplo, los expertos panaderos se van a enfadar si nos oyen decir
por
esto,
eso,
¿no? El pan
eso,
engorda.
Por
pues bueno, pues puedes utilizar menos. Y esta salsa tampoco es que sea muy engordante. Y el solomillo, hemos quitado buena parte de la grasa, tampoco es que sea muy, muy engordante.
Uh-huh.
Eso sí, yo creo que... Tampoco soy nutricionista, yo no lo sé, ¿eh? Pero tiene unas cantidades esto de vitaminas y de proteínas y de hidratos de carbono que es bastante completo, ¿no? Así que yo creo que como plato único, no para comer todos los días, pero para comerlo de vez en cuando es fenomenal.
Está
y
riquísimo,
bastante sano.
Está riquísimo. Y podríamos incluso, bueno, ya hablaremos y haremos más recetas contigo, ya sabes. Entonces te iba a preguntar si se puede hacer con otras carnes, se puede cambiar el vino, pero bueno, lo dejaremos para hacer más recetas, no las vamos a hacer todas hoy.
Claro,
solomillo sí. De cerdo en salsa de champiñones, la receta que hoy nos ha traído Gorka Barredo. Gorka, un placer, como siempre.
Venga, Íñigo, el placer ha sido mío. Hasta dentro de dos semanas. Agur.
Agur. Nos vamos con este buen sabor de boca, con música y hasta la cita con la información aquí en Radio Euskadi a la una. Nos vemos en la terraza mañana. Agur.
Chak mendietan itxasaleko bekaitzen segindu.